De mi teléfono. ¿Qué tal, Dateri? Jorge Donata, ¿cómo va?
Buen día, Jorge.
¿En qué posición estás con respecto al tema de del default? ¿Estás a favor de una reestructuración de la deuda?
No, yo lo que creo es que esta situación en la que vamos a transitar estos días, si en la reunión de hoy el juez no decide restablecer el stay, es de carácter transitorio, y Argentina ya lo ha dejado claro. A mí me gustaría hacer un ejercicio con tu audiencia, que sería el de pedirles que se despojen un rato del odio visceral que tienen con el gobierno nacional, que a veces puede conducir a razonamientos irracionales, y entender que lo que está realizando acá el gobierno nacional es un acto de responsabilidad en defensa del interés común, en defensa del interés nacional. El hecho de querer llevar al país a negociar antes del 31 de diciembre, sabiendo de la existencia de la cláusula Rufo, tiene una intencionalidad que es la de disparar juicios futuros multimillonarios por el país. Y la herramienta que utilizan para empujar a la Argentina a esa situación es la herramienta del miedo, la herramienta del temor. Esto de instalar que si llegamos a esta situación a partir del día de mañana viene algo así como el fin del mundo, la economía se cae a pedazos. Y esto no es cierto. Y me parece importante aclararlo a través de este medio, porque el medio de comunicación al que perteneces se encarga internamente de fogonear todo el tiempo esta idea del miedo y de que estamos al borde del apocalipsis, cuando no es cierto. Acá Argentina está cuidando el interés nacional, entendiendo que, a pesar de no estar de acuerdo con el fallo, y esto no es una postura argentina, sino una postura que acompaña a todo el mundo desde un abanico ideológico lo más amplio que te pueda ocurrir, a pesar de estar en contra del fallo, sabemos que el juicio se perdió y que el juicio se va a acatar. Lo que se dice es que, responsablemente, esto se va a hacer cuando la cláusula ya no esté en vigencia. Nada más, con lo cual el tema es de carácter estrictamente transitorio. Y al ser transitorio, no tiene ningún impacto negativo en el corto plazo sobre la economía, porque como los mercados financieros que miran hacia adelante y descuentan expectativas entienden que es transitorio, vamos a ver que, salvo estos movimientos en el dólar ilegal y estas cuestiones de corto plazo manipuladas intencionalmente que vemos estos días, no va a ir más allá, ni en términos de caída de bonos, ni en términos de suba de dólares, justamente porque nadie va a convalidar precios entendiendo que esta cuestión en unos meses se soluciona y que al dar vuelta a la página con esto definitivamente a partir de enero, el país queda en una situación inédita en términos de potencial de crecimiento y de desarrollo, porque una cuestión importante que hay detrás de esto, y ya que hablo con vos me gustaría aclararlo, porque vos mismo hace un tiempo atrás te encargaste de hablar del tema de la deuda y del endeudamiento o no de la Argentina, del desendeudamiento o no.
Sí.
Una de las cuestiones importantes que hay atrás de esto es la política de desendeudamiento que transitó Argentina hace un tiempo atrás. Y ya que estamos hablando, me gustaría aclarar que en los cálculos que vos hacés para mostrar y argumentar que Argentina no se desendeudó, mostrás valores nominales y eso no es correcto. Lo que hay que analizar para ver si un país está desendeudado o no es la relación de la deuda en términos de otras variables, como por ejemplo puede ser el Producto Bruto.
Pero perdóname, vos no pagás con Producto Bruto, vos pagás con dólares.
Vos pagás con lo que generás, con lo que la economía genera.
¿Está bien? Entonces no entiendo lo de la comparación, o sea, si querés discutamos el tema, a mí me parece interesante la discusión. ¿Vos pensás que la deuda bajó, que ahora debemos menos que antes?
Claro, en términos nominales.
Decime, ¿cuánto debemos en tu opinión?
¿En qué me preguntás? ¿En términos nominales? ¿Como porcentaje del PBI, que es como todo?
No, hablemos en plata. Decime cuánto debemos en términos nominales.
Y 200 y algo, 230 mil millones de dólares.
¿Y cuánto debíamos cuando Kirchner asumió en el 2003?
Pero por eso lo que estás haciendo es erróneo, Jorge. En términos nominales no se hace la comparación. Eso cualquier persona que estudió una materia de economía o de contaduría sabe que comparar términos nominales en momentos diferentes del tiempo no es válido, porque en ese momento la deuda fue reestructurada, se negociaron y se pactaron intereses. La realidad es que el término de relación entre deuda y producto fue bajando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y eso es lo que vale. La deuda externa en dólares, en manos de acreedores privados, en relación al Producto Bruto en Argentina.
Discúlpame, Agustín, no estoy hablando solo de la externa, estoy hablando también de lo que se llamaría deuda pública. O
¿está
sea,
bien?
La deuda que tenemos con el Banco Central y ANSES.
Está bien, la deuda pública total, primero, Jorge, Banco Central y ANSES son organismos del Gobierno Nacional. ¿Sí? La deuda pública total.
Pero perdón, ¿eso quiere decir que no le vamos a pagar?
No, ¿cómo que no? Sí, pero son organismos del Gobierno Nacional.
¿Y entonces?
Cuando yo tengo un problema de tensión externa, como en este caso, lo que importa es la carga de la deuda con acreedores privados y en divisas. El resto es una cuestión contable que yo puedo manejar.
No, no es contable, porque a los jubilados no le vas a pagar con promesa. Cuando tienes que
darle al jubilado... Tenemos un sistema de reparto. Si yo hago política económica para que la economía sostenga su tasa de crecimiento, un esquema de reparto, los jubilados no van a tener ningún problema en pagar. Sí van a tener un problema en cobrar en Europa los jubilados, donde la masa de desempleados del 25%...
Está todo bien, pero igual no me digas que no tienen problema en cobrar acá, porque hay miles de jubilados que están haciendo el juicio al Estado, bueno, y que no le van a garpar ni el día del arquero. Tampoco me digas que acá estamos de puta madre con los jubilados.
Pero de todas maneras, disculpame,
el nivel de cobertura previsional que tiene la Argentina es del 95%, inédito, inéditamente alto en Latinoamérica y en nuestra propia historia económica, y se apunta al 100%.
Vos pensás, vos ves que los jubilados están contentos en Argentina.
Pero a ver, contentos,
te estoy preguntando.
¿Contento la masa total de jubilados? Seguro que no, pero a ver...
¿Y qué cantidad calculas que está contenta? ¿Qué cantidad calculas que está contenta?
Un porcentaje muy alto. ¿Sabés qué porcentaje?
¿Qué porcentaje? Hablé, decime un porcentaje. No, no, que más de la mitad, el 90%, el 95%.
Pero ¿sabés la cantidad de jubilados que me crucé que están muy contentos porque pensaron que nunca se iban a jubilar y gracias a las moratorias previsionales lograron jubilarse y hoy tienen una jubilación?
Pero... Bueno. Disculpa, Ismael Bermúdez te saluda. Muy podemos bien. Volver al tema de el tema. En primer lugar, la deuda, como te dijo la Nata, no se paga en PBI, se paga en dólares. La
sí,
deuda
por eso yo
espera, hace... espera, déjame. Sí, si no me dejas hablar, no me vas a poder refutar. Entonces, escúchame así. En primer lugar, no se paga con PBI, sino que se paga en dólares. La capacidad de pago de la Argentina ha disminuido y la generación de dólares por parte de la economía argentina es prácticamente inexistente. Es ese es uno de los problemas que tenemos justamente hoy en la economía argentina. No tiene capacidad para generar dólares, ni siquiera a través de un endeudamiento, porque nadie le está prestando a la Argentina. Entonces, tenemos un cuello de botella en el sector externo. Justamente el gobierno hace un giro ortodoxo neoliberal, de arreglar con el Club de París, arreglar con Repsol, arreglar con el CIADI, etcétera, en la perspectiva de que vuelvan a entrar dólares del exterior a través de inversiones y a través de préstamos financieros. Política que yo he criticado, porque finalmente tampoco van a entrar, porque van a venir nuevos condicionantes sobre la Argentina, inclusive una vez que se arregle con los fondos buitres. Especialmente el tipo de cambio, vos sabés que tienen una devaluación. Ya el gobierno en enero de este año dio una devaluación, capitulando frente a las expresiones especulativas que hicieron y que llevaron a la devaluación. Entonces, el endeudamiento de la Argentina hoy es un factor de estrangulamiento de la economía. E inclusive, si ahora se arregla o en enero se arregla con los fondos buitres, va a haber que arreglar 1.650 millones de dólares y después los otros 15.000 o 20.000 que vienen detrás, que son aquellos que han litigado con la Argentina y que inclusive, si se llegaran a pagar con bonos, vas a tener un servicio de la deuda muy pero muy alto, como el que ya estamos experimentando con este pago al Club de París y con los intereses que tenemos que pagar por Repsol, más los intereses que tenemos que pagar en los tribunales del CIADI.
Bueno, permítame explicar algo. Primero, la carga de la deuda en dólares, por eso yo hablaba de eso en relación a producto, es de menos del 10%, o sea, estamos hablando de menos de 50.000 millones de dólares. En este sentido, es cierto que hoy la economía, por una cuestión estructural, enfrenta más dificultades en la generación de divisas que hace un tiempo atrás, pero no es cierto que esa carga de la deuda hoy represente un gran problema para el país. De hecho, no lo representa porque los bonos se están pagando. Argentina ahora estaría atravesando una situación transitoria de default técnico inédita, porque paga lo que tiene que pagar, y eso es lo que hizo el último día 30 de junio, a pesar de que el juez mantenga el pago ahí frenado. Entonces, hoy no es cierto que esa carga de la deuda represente un problema para la Argentina, y una cuestión que vos pones énfasis, que decís que a partir de solucionar esto incluso no habría... Primero, una cosa que quiero destacar, primero, el tema de giro neoliberal no lo comparto para nada. Argentina siempre ha cumplido con sus obligaciones, así lo viene haciendo en los últimos 10 años, ha reestructurado una gran herencia de una deuda muy grande que siempre implicó una carga muy fuerte a la economía, y faltaba solucionar algunos temas que venían pendientes, como Club de París, CIADI, y este que estamos enfrentando ahora, que es lo que se hizo el último tiempo. Cuando todo esto esté cerrado y se le dé una vuelta de página a esto, responsablemente, una vez que la cláusula Rufo deje de estar vigente, entonces ahí Argentina, por el nivel de desendeudamiento, queda muy bien parada y con un muy fuerte potencial para traer los dólares del exterior que necesita para sostener el proceso. Esa es la situación que estamos enfrentando ahora. Entonces, no generemos la idea de que esto no va a ocurrir aún cerrando este capítulo cuando pueda ser cerrado, porque apenas esto se cierre, los dólares van a llegar a la Argentina. Digamos, ¿por qué? Quizá ustedes quisieran que no, pero la verdad es que...
¿Pero por qué van a entrar los dólares?
Agustín, estás suponiendo un montón de cosas con respecto a nosotros, que yo me permito decir, solo vos suponés, porque, vos das por descontado que la audiencia que nos está escuchando, que es la mitad de la Argentina en este momento, no sé si lo sabes, tiene un odio visceral. Sí. Yo no sé por qué vos, o sea, no sé de dónde lo sacás, lo del odio visceral ni nada. Por otro lado, si vos ves odio visceral, habría que preguntarse también si no lo habrán generado ustedes. Pero eso no importa. Después veamos, porque el discurso del amor ustedes lo empezaron hace 2 o 3 años, pero se pasaron 7 preconizando el odio. Entonces no me digas lo de odio visceral, pues no sé.
Pero es así, Jorge, digo, vos te he visto expresiones
pasadas. Perdón, vos me estás hablando, vos tenés algo que ver con el día que quiere fusilar a los opositores, o con la cantidad de bestialidades que decía Moreno. ¿No tenés nada que ver con todo eso?
Nada, yo te estoy hablando de un modelo económico, estoy defendiendo qué es lo que pasa ahora.
El modelo no es algo abstracto, Agustín, el modelo es algo concreto hecho por personas.
Contra un enemigo común, que son estos fondos buitres, y simplemente estoy destacando...
¿Pero vos me decís que nosotros estamos con los fondos buitres?
Y mirá, en muchas expresiones de la que escucho que dice, pareciera que los intereses que están representando son esos.
Pero si los que le van a pagar a los fondos buitres son ustedes.
No.
¿Cómo que no? Si vos estás proponiendo pagarle a los fondos buitres en enero del 2015.
Claro, ¿y cuál es tu propuesta? ¿Que no le paguemos?
Y por supuesto que no, y hay que ir a una reestructuración y revisar toda la deuda. No, por supuesto.
¿Cómo vas a tirar abajo un proceso de reestructuración de la deuda completo por esta
petición? No reestructura la deuda defaulteada. Tienen que revisar todo. Acaban de hacer un acuerdo con el Club de París. ¿Sabes cuánto le debíamos al Club de París? 5.000 millones. ¿Sabes cuánto le debemos ahora por todos los intereses? Casi 10.000 millones.
A plazo con costas e intereses.
Por eso, ¿duplicaste la deuda con el Club de París? ¿Fui yo o fueron ustedes?
No, que no se duplicó. Son intereses que estaban ahí.
¿Pero quién los avaló? ¿Ustedes?
Pero no, es que es así, Maelo. Vos vas a pagar una deuda y le decís al banco, no me cargues los intereses.
Pero entonces no nos digas que nosotros somos los que estamos alimentando a los fondos buitres.
No, en el discurso.
A los fondos buitres, ustedes y vos, personalmente, sos partidario de pagarle todo.
No, yo estoy partidario.
De pagar la sentencia del buitre Grieza.
Yo soy partidario de a partir del 1 de enero, cuando no exista más la cláusula Rufo, hacer una propuesta de pago a los fondos buitres para dar.
En los términos de la sentencia. En los términos de la sentencia, si no, no estás acatando el fallo y vos querés acatar el fallo.
Hacer una propuesta de pago, vamos a ver.
Eso. Entonces, ¿quién está alimentando a los fondos buitres? ¿Yo o vos?
No, lo que están haciendo ustedes, utilizando esta cuestión del temor e instalando que el default implica una situación dramática para la economía argentina, cuando esto no solo... Explícame, vos, Ismael, que sos economista.
Pero si lo dijo Kicillof dijo estamos al borde del abismo porque si acatamos el fallo son 120 mil millones de dólares y potencialmente 500 mil millones de dólares.
Si hubiéramos acatado el fallo, pero eso es lo que estamos evitando. Cuando uno escucha representantes políticos con un nivel de irresponsabilidad enorme como fue Mauricio Macri hace 3 semanas atrás.
Pero no me pongas a mí, ahora me citás a Macri y me citaste antes a mí. No me coloques a mí en esa situación.
No lo estoy emparentando, estoy hablando de lo que dijo, el nivel de irresponsabilidad, porque a eso se refería el ministro cuando hablaba de esto. Si uno va y dice, yo voy a, como decía Macri, hay que sentarse y pagar lo que el juez dice, es una irresponsabilidad absoluta, porque atrás...
Es lo que va a hacer este gobierno, ahora, o en enero del 2015, es lo que va a hacer este gobierno, y vos lo acabas de decir.
No, pero un acuerdo, Ismael, no me hagas decir algo que no dije, un acuerdo con títulos a plazo... para dar por cerrada esta situación. Lo que decía Macri es ir, sentarse
por eso,
y pagar en efectivo.
Con
eso
tasas
es
una
responsabilidad absoluta.
Peor todavía, porque van a tener que ser con tasas de intereses como...
Pagar en efectivo también pagó Néstor al Fondo Monetario antes de que venciera.
Sí, pero en un momento... Bueno, mira, en un momento en el que la economía podía hacerlo, porque la dinámica de reservas y externa te lo permitía, y además habiendo marcado un hito para la historia económica argentina, porque representó la recuperación de la soberanía en materia económica, y habernos quitado de encima las condicionalidades histórica del Fondo Monetario sobre la economía argentina. Eso fue un
perdón, lo del INDEC ahora que lo reformularon es porque lo pidió quién, la UNICEF.
No, ¿qué tiene que ver? El INDEC...
No, me estás hablando de las condicionalidades del fondo. Vos reformulaste en enero el INDEC porque te lo pidió la UNESCO o porque te lo pidió el Fondo Monetario.
Hoy el Fondo Monetario no tiene ningún tipo de condicionalidad sobre la Argentina.
Lo del INDEC, ¿por qué lo hicieron? ¿Se dieron cuenta 10 años después que estaban midiendo más la inflación?
Bueno, no sé, eso es una cosa...
Te estoy preguntando. Pero, vos no sos asesor de Kicillof.
¿Pero por qué? No,
de Kicillof. Está monitoreando.
Perdón. ¿No sos asesor de Kicillof?
No, en este momento
no. ¿Vos mentís en tu LinkedIn?
¿Por qué en el LinkedIn?
Porque en LinkedIn dice eso. ¿Que sos asesor del ministro de Economía?
No, habrá quedado de cuando fui asesor del ministro de Economía.
Actualizalo, porque viste, somos periodistas, nos fijamos y a lo mejor nos equivocamos.
Está bien, hasta el año pasado. Hoy pertenezco al grupo este que trabajamos con el Gobierno Nacional en varios temas, pero no soy asesor del ministro de Economía en este momento. De todas formas, lo que quería destacar en relación al desendeudamiento es que es una cuestión importante porque está por detrás de esto. Esto excede una cuestión de negocio o no, y está bien que hayas traído a cuenta lo del Fondo Monetario porque también tiene que ver con lo mismo. Argentina, en su política de desendeudamiento y su proceso de reestructuración de la deuda, enfrenta intereses muy grandes, que son intereses de grupos concentrados que representan este capitalismo salvaje financiero.
Y alguna pregunta, ¿por qué no me dicen endeudamiento en términos de reservas?
Sí, bueno, digamos en términos de reserva.
La deuda pública está en 250 mil millones de dólares, y las reservas, ¿cuántos son?
Bueno, pero pará, me estás mezclando. Me hablas de deuda pública total, 250 mil millones de dólares es el equivalente, gran parte de
eso. Sí, está en pesos, por eso.
Hablar de deuda en dólares.
Y se está pagando con emisión, pero la están pagando con emisión del Banco Central y con reserva del Banco Central. Al Club de París, la cuota que se pagó ayer, salieron de las reservas del Banco Central.
Por eso es importante. Hasta ahora se usaron reservas para desendeudar la economía, es cierto. Por eso ahora, dada
por
la
eso...
política externa y de reservas, es importante poner fin a esto.
Para no, se pone fin a esto porque el Banco Central... No, discúlpame, porque el Banco Central está en una situación de deterioro patrimonial terrible. Vos date cuenta, el Banco Central tiene el 70% de sus activos en letras del Tesoro Nacional, papelitos del gobierno.
¿Cuál es la composición
y en el pasivo
de la hoja de balance de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos?
No, espera, no comparemos la Reserva Federal con el Banco Central argentino. Y después, por otro lado, tiene un pasivo de 20.000 millones, equivalente de 20.000 millones de dólares con los bancos en Levac y Novac. O sea, virtualmente el Banco Central, justamente han hecho ese giro, Kicillof, en la política económica de salir ahora a endeudarse al exterior, porque ya colocaron al Banco Central en una situación virtualmente de quiebra.
No, eso no es cierto.
¿Cómo que no es cierto?
Así funciona.
Un balance que tiene el 70% en activos del banco de un gobierno que tiene déficit equivalente más o menos, ya que te gusta darlo en términos de PBI, a 4 o 5 puntos del PBI, es un tesoro que nunca le va a devolver esa deuda al Banco Central, y por eso estamos con este nivel de emisión monetaria, y es una de las causales de la alta inflación que tiene la economía.
No comparto para nada.
Disculpame, te quiero hacer una pregunta a Diego Leuco, que está acá en la mesa.
Doctor, ¿cómo le va? Recién usted le decía a Ismael Bermúdez que no coincidía con esta mirada de que el gobierno había dado un giro hacia la derecha. Lo cierto es que cada vez que el gobierno toma medidas, sea cual sea, sea pagar o no pagar, siempre hay una pátina que lo vincula con un relato épico, con un relato progresista. Yo le pregunto, Dateles, si yo le digo que hay un gobierno, olvidémonos que es en Argentina, en cualquier país del mundo que usted quiera, que devalúa, que le paga al Club de París 10.000 millones de dólares, que le paga al FMI en efectivo, que arregla con el CIADI, que le paga 6.000 millones de dólares a Repsol, que aumenta las tasas de interés, que pide paritarias con tope y que mantiene un altísimo impuesto a las ganancias, es decir, un impuesto al salario. ¿No son todas medidas ortodoxas o lo que ustedes llaman neoliberales?
No.
¿Ninguna de ellas?
Un gobierno, no. Un gobierno
el aumento de las tasas de interés, no. Las paritarias con tope, tampoco.
No, es que son medidas que temporariamente, transitoriamente, que ir tomando en la economía. Vos en un momento podés generar una devaluación del tipo de cambio en una economía, además, donde tenés una presión frente a eso, pero cuidando el traslado a precios como se hizo acá.
Agustín, nos estás diciendo que estamos bajando la Sierra Maestra para llegar a Wall Street, más o menos.
No, para nada, no.
Pero ¿cómo decís que no se trasladó a precios cuando tenemos una inflación del 40%?
Bueno, ¿cuánto es la
inflación? ¿No es 40%?
El acumulado en el último año es difícil de medir porque ahí está distorsionada por los indicadores privados que no miden.
¿Cómo indicadores privados? Está distorsionado por el INDEC.
No, bueno,
¿quién manipuló los índices de precios? ¿El INDEC? ¿O no?
Estamos mezclando todo y...
No, pero vos decís que la devaluación no se trasladó a precios.
Sí, no, se trasladó de manera controlada, obviamente.
¿Cómo controlada? 40% de inflación anual tenemos.
No, estás hablando de un acumulado anual para atrás y con mediciones privadas de las cuales...
Bueno, ¿cuánto calculás que será la inflación de a fin de año?
Yo calculo, mirá, mis estimaciones eran hasta ahora de 25%, ahora hay que ver, seguir de cerca qué va a pasar acá a fin de año con este tema del default técnico este que vamos a atravesar estos meses. Cuál vaya a ser el impacto de esto sobre el mercado cambiario paralelo, cómo vaya a manejarse la brecha y el traslado a precios vía expectativas que eso pueda llegar a tener. Hay herramientas para controlarlo de parte del gobierno nacional, pero quizá esto frene un poquito el proceso de desaceleración de la inflación que veníamos teniendo los últimos meses, con lo cual pueda ser un poco más alta, quizá ronda el 30%. Pero lo que es importante acá hablar y destacar, que es de lo que hablamos al principio, es el tema de lo que va a pasar estos días en este default transitorio no implica ninguna cuestión dramática para la economía, y la situación de la economía real en Argentina este año va por un carril paralelo. Hoy tenemos una actuación
paralelo hacia abajo, paralelo hacia abajo, porque
no, paralelo al tema
estamos en recesión.
Hoy tenemos, sí, tenemos una situación más compleja, eso iba a decir, desde el punto de vista de actividad, algunos sectores específicos con algunos problemas, como la automotriz, como la construcción, productos de cuestiones no solo en el ámbito interno, sino también externo, como la desaceleración fuerte en la economía de Brasil, y eso se está tratando con medidas puntuales. Mientras Argentina siga manteniendo su perfil de política macroeconómica en términos de distribución del ingreso, en términos de estímulo a la demanda, de recomposición de los niveles de ingresos, principalmente las
trabajadoras... Pero está pasando lo contrario que decís vos.
¿Cómo?
Está cayendo el consumo, está cayendo el salario... Cayeron las jubilaciones, a las jubilaciones le diste un 11.31%.
Bueno, volvemos a lo mismo.
Está cayendo.
Después de la devaluación del mes de enero hubo un traslado a precios, se controló, se trabajó en desacelerar la inflación con un conjunto de medidas, sí, que no me van a decir ahora que es de corte ortodoxo porque tiene que ver con programas como el de precios cuidados.
No, etcétera. No. La desaceleración de la inflación es por el ajuste ortodoxo.
No, bueno,
porque al aumentar la tasa de interés, como te dijo Diego, sí, se contrajo el crédito, las paritarias fueron por debajo de la inflación, se redujo el poder de compra de los trabajadores, hubo una mayor demanda, hay una menor demanda.
Bueno, vos lo asignás. ¿Por qué? Yo creo que en parte
si es así,
que ver, y en parte otras medidas que se tomaron también tuvieron que ver, no es causa exclusiva de eso. La
no, pero esta me las reconoces.
Sí, tuvieron que ver.
Claro, bueno, entonces te das cuenta, pero entonces hay un ajuste ortodoxo.
Cuando vos tenés una economía que se desacelera, claramente también tenés un impacto sobre los precios hacia la baja o hacia la desaceleración. Ahora, si vos interpretás, si la gente interpretara nosotros que la causa de la inflación es la emisión monetaria, como vos dijiste hace un rato,
es una de las razones,
hablaste de déficit fiscal, que dijiste 4 o 5 puntos del PBI, que no es cierto ahí porque no estás ni considerando ni Banco Central ni ANSES, no importa, es más bajo. En ese caso, tu propuesta, tomándote de eso, es que entonces habría que hacer un recorte del gasto. Lo que es importante que la gente entienda, que si en este momento la economía realiza un recorte del gasto para frenar el ritmo de emisión monetaria, lo que vamos a tener no es una desaceleración de la inflación, lo que vamos a tener es una caída drástica de la
depende del gasto, empleo. Depende del gasto que cortes. Depende del gasto que cortes.
Está bien.
Si cortás los sobreprecios, ahí estás ahorrando y tenés...
No hay
contratos con sobreprecios.
No, estamos mezclando cosas, imagínate. Bueno. Estamos mezclando cosas, porque si vamos a ese, obviamente que todos vamos a estar de acuerdo, ¿qué más decir? Que hay que extirpar la corrupción. Vamos a estar todos de acuerdo acá y en cualquier lugar del mundo sobre eso. Yo estoy hablando de cuestiones económicas que hacen a la dinámica de la macroeconomía. Entonces, si vos hoy analizás la cuestión, creo que esa propuesta de enfriar recortando el gasto es la propuesta que llevaría, por ejemplo, a la pérdida de empleo. Hoy se está asustando a mucha gente con la idea de que el default va a generar pérdida de empleo. Y esto no es cierto. Esto no es cierto.
Pero porque ya estás teniendo pérdida de empleo, si no... lo que vos decís que no va a pasar, ya está pasando.
Y estás trabajando para evitarlo, Ismael.
¿A dónde estás trabajando para evitarlo?
Estás haciendo medidas de política económica para evitarlo, estás sosteniendo la demanda, estás trabajando en eso.
¿En dónde estás dame una medida que sostenga la demanda, no veo cuál es la medida que sostiene la demanda. Si la demanda está cayendo.
Distributivo, las últimas negociaciones paritarias, las medidas de carácter redistributivo,
me permitís, la mejor paritaria fue aumentos en cuotas que pudieron llegar hasta el 35% con inflación del 40.
No, vos
me querés reconocer que la inflación es del 40, lógicamente vos decís que el poder adquisitivo de los trabajadores mejoró.
Sí, Aldo, sí, evidentemente.
En el último año mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores.
Si vos tomás el ingreso que tenía un trabajador en diciembre y después de la devaluación, la inflación acumulada que va en lo que va del año, que es más o menos un 17%, y considerás que las negociaciones paritarias tuvieron un salto de, dependiendo del sector, entre 30 y 40%, hubo un impacto positivo. Ahora vamos a ver cómo sigue a lo largo del año, si se sigue desacelerando o no, vamos a ver qué pasa con los fondos buitre, etcétera. Pero lo tuvo...
Pero entonces, ¿por qué si se fortaleció el poder de compra del salario, por qué cae el consumo? ¿Por qué la gente...?
Porque estás tomando datos de los meses posteriores.
No, el consumo está cayendo ahora.
No, estás tomando datos posteriores a la devaluación. Ahora es cuando empieza la recomposición para el segundo semestre, porque ahora es donde te empieza a impactar realmente.
¿Vos decís que estamos en un proceso de recuperación económica ahora?
¿Cómo?
los datos estos de caída del consumo son de ahora, no son de enero.
Está bien, pero el efecto, el impacto sobre el poder adquisitivo de la recomposición de los ingresos, la empezás a sentir ahora. Entonces los datos.
Vos decís que ahora hay un proceso de. Por eso vos me estás diciendo que ahora hay un proceso de recuperación.
Sí, ahora hay un proceso
de recuperación. Bueno, macanudo. Entonces, 60 días te llamamos y vamos a ver los datos de estos próximos 60 días, si son de recuperación o de acentuamiento de la recesión.
Cómo no, y vamos a ver cómo sigue el tema del tema de con el litigio de los fondos buitres. Pero es importante aclarar que estos fondos son los que son, que están actuando como Argentina y que acá se está defendiendo el interés nacional y no generar temor en la población, porque esto no tiene, al ser transitorio y técnico, no tiene ningún impacto negativo en el corto plazo sobre la dinámica de la economía que se está atendiendo con política económica interna.
Yo te digo, Agustín, que no lo tomes como una chicana, realmente lo pienso, que generas mucho más temor en la población, sí, vos desconociendo la realidad, que toda la programación de Radio Mitre de los últimos 30 años.
¿Cuál es la realidad que desconozco? Porque siempre.
Y hermano, me estás diciendo que la gente está mejor y la gente está peor. Por favor, salí a la calle.
Disculpame, yo te dije que la gente está mejor.
Acabas de decirlo, que se está recuperando. Hoy a la mañana la gendarmería cagó a palos a los de Lear de vuelta a la Panamericana. ¿Qué me estás diciendo?
Puntual de un problema interno que están teniendo ahí, Jorge, ¿qué tiene que ver? Te estoy hablando de que los niveles de salarios en la economía se recuperaron a partir de las paritarias. Cuando uno mira los datos, es así. Y esa es la realidad, yo no estoy.
Pero si ahora se unieron hasta Yasky, escuchá, hasta Yasky está planteando que hay que tomar medidas porque la gente está perdiendo poder adquisitivo. Hasta Yasky, no te estoy diciendo.
Yo no estoy diciendo que está todo bárbaro, que la economía está perfecta.
Decís que se está recuperando.
Que vuela y que están todos felices. Digo que se están tomando medidas.
Vos dijiste que hay un proceso de recuperación económica cuando yo te dije que había un proceso recesivo y que se va a acentuar en las próximas semanas y meses por caída del poder de compra del salario y caída del poder de compra de las jubilaciones y por la contracción del crédito y por las tasas prácticamente usurarias que se aplican a la gente que está endeudada.
Bueno, hoy la foto es esa, la película hacia adelante es otra porque las medidas de política económica apuntan a sostener la
entonces,
demanda.
Entonces, esperemos ver la película, o sea, que vos me admitís que hasta ahora la película es como yo la estoy viendo.
Hoy la foto es esa porque el impacto de la devaluación sobre los precios y hasta que se dio la recomposición de los ingresos tuvo un impacto negativo.
¿Y quién devaluó?
Que estamos viendo ahora de los últimos
¿y quién devaluó?
¿Y quién devaluó? Sí, por una presión del mercado financiero.
¿Quién devaluó? No me digas la presión de que ¿quién devaluó?
Está bien, pero hubo una presión del mercado financiero que generó un
ataque. O sea, ustedes sucumbieron frente a la presión especulativa.
En un momento, frente a un ataque especulativo, vos tenés que tomar la mejor decisión para la dinámica macroeconómica.
O sea, capitular ante la presión especulativa.
Que la devaluación esa, la cual, digamos, yo en mi caso particular tampoco estoy completamente de acuerdo, pero se entendió que en ese momento la devaluación era la medida que había que adoptar con todas las medidas posteriores para contener lo que en ese momento era un fuerte ataque especulativo cambiario que buscaba generar una desestabilización más fuerte de la economía, y se logró, porque de hecho se calmaron las expectativas, se frenó esa dinámica del mercado cambiario y se logró desacelerar el proceso inflacionario. Es muy complejo hacer política, vos lo sabés muy bien, Ismael, política económica en Argentina, por cómo se forman las expectativas, por cómo funcionan los agentes económicos. Es una tarea que es muy compleja y muy delicada, y creo que el camino que se está transitando es el correcto, y así es como hay que seguir de acá en adelante. Creo que ahora viene un proceso de desarrollo para la Argentina con un potencial muy fuerte, que poner un fin a este proceso que hoy estamos viviendo con los fondos buitres es importante, que habrá que hacerlo responsablemente cuando esto no genere riesgos mayores, pero que ese es el camino a transitar, que nos va a permitir además poder refinanciar vencimientos de deuda el año que viene en la medida que sea necesario y realizar inversiones en infraestructura y en energía necesarias para sostener el proceso de crecimiento a lo largo del tiempo, que hoy, es cierto, enfrenta una restricción en lo externo por cuestiones estructurales de la economía argentina.
Natalia, ¿cómo le va? Maru Duffar lo saluda. Yo claramente no tengo el conocimiento ni el background de Ismael, pero lo único que a mí me queda después de escucharlo es confusión. Porque en todo el momento que usted habló, primero quiso traer tranquilidad. Después, todas las cuestiones que usted habla del futuro de la economía están supeditadas a qué pase con esto del default. O sea, qué implicancia va a tener en el futuro económico, político de la Argentina. Entonces, digo, cuando usted...
No están supeditadas exclusivamente a esto, pero hay que enfrentar esto. No podemos
negar... Yo estoy de acuerdo, pero es lo que veníamos diciendo. Lo que pasa es que como usted empezó con otro discurso, en el medio de la discusión reconoció la recesión, en otro momento reconoció que fue este gobierno el que llevó a la devaluación, que eso además generó una depresión en el poder adquisitivo real de los salarios, o sea, en el salario real.
Sí,
usted habla de lo que va a venir. Entonces, tiene un análisis de un futuro que usted considera que es promisorio, que es bueno, pero a partir de una situación previa que admite en el análisis que hace Ismael. Entonces, lo que digo, ¿no?, como oyente común media, es, si usted admite el análisis que hace del periodo que venimos transcurriendo, que hace Ismael Bermúdez, y me habla de una proyección diferente a la de Ismael, basándose en los mismos argumentos, lo único que me genera es confusión.
No, porque vamos a aclararlo. Si te genera confusión, vamos a aclararlo. Yo lo que estoy diciendo es, lo que hace a Ismael de los últimos meses es un análisis descriptivo, que es descriptivo, con lo cual no podemos no compartirlo. Hubo una devaluación, sí la hubo, 22% en dos días, todos lo sabemos. Hubo un traslado de precios, sí lo hubo. ¿Se deterioraron los ingresos en ese momento? Claramente que sí.
¿Hoy el salario vale más o vale menos que el mismo mes del año pasado? ¿Puedo comprar lo mismo o puedo comprar menos?
Más.
¿Más?
No es real eso. Eso no es real.
¿En el nombre? Sí.
¿Más que un año atrás?
Bueno, a ver, ¿qué paritaria, de qué negociación paritaria estamos hablando? ¿De alguna cerca del 40%?
Las paritarias que fueron del 40%, ¿se pagó en una cuota? Digo, yo cobro el 40% más a partir de marzo.
No hubo ninguna.
Ninguna paritaria del 40%. Disculpame, Metalúrgico firmó por el 27% en dos cuotas.
Bueno, tomame el más bajo, el más alto.
¿Cómo?
Tomemos no el más.
Espera, veamos, empecemos a tomar los más numerosos. Porque si hay un gremio de 1000 personas que firmó por el 50%, no lo puedo tomar como referencia.
Además, vamos a...
Metalúrgico firmó por en dos cuotas 27,5. Comercio, exactamente más o menos parecido. Construcción, lo mismo. La inflación fue del 40, te lo está diciendo todo el mundo.
Sí, disculpa,
por dónde que lo mires.
Primero, ¿hay alguna duda de que este modelo económico de los últimos años...
No, pero vos me... ¿sabes qué pasa? Si vos me estás diciendo que hoy la gente gana más que hace un año atrás, no hay posibilidad de discusión.
No, depende, pero no podemos... no podemos hablar en términos reales. Digo, usted sí usa el transporte público, carga nafta, viaja, compra tal supermercado, y nota que compra lo mismo este año, digo, a este mes, que el mismo mes del año pasado, que la plata le cansa igual.
Sí, escuchamos, vamos a lo siguiente. Este
modelo, porque está escuchando, digo, la mitad del país y la gente va y compra, va y carga nafta, va y paga el transporte público, paga la obra social, y aumentó todo.
¿Alguien le queda duda que este modelo económico ha generado un logro muy importante en términos redistributivos y en términos de la participación del salario en el ingreso total de la economía, que ha habido una recomposición del poder adquisitivo del salario a lo largo de todos los años, disculpa, sistemáticamente, que puede ser que esté interrumpida este último año por cuestiones particulares, puntuales, disculpame que cierro esta idea, que tienen que ver con la estructura de la economía y que tienen que ver con las presiones que constantemente se sufren y las cuales hay que enfrentar en el momento de tomar decisiones.
Pero entonces estamos de acuerdo, porque de lo que nosotros estamos hablando es de este año y del año que viene y del futuro que está enfrentando la Argentina ahora y de la situación de presunto default. Eso es lo que estamos hablando. No estamos haciendo una evaluación del modelo económico de la última década.
Bueno, entonces, mirando hacia futuro, pasada esta situación de tensión vivida este año a partir de los ataques especulativos, la devaluación, etcétera, mirando el futuro, una vez dada vuelta a la página con este tema de los fondos buitres y cerrado completamente el proceso de reestructuración de todos estos años de la deuda, Argentina queda en una situación de desendeudamiento y con un potencial de crecimiento inédita para nuestra historia económica, lo cual va a permitir ingreso de capitales, inversiones en sectores estratégicos y un potencial de crecimiento enorme hacia adelante, pero avanzando, discúlpame, avanzando por el mismo camino, que es el de la redistribución, el de las políticas de estímulo a la demanda. Este es el cambio. Si vamos a caer en recetas que indican políticas de ajuste o que indican cuestiones que retrocedan en términos distributivos, entonces ahí sí tenemos un problema. Ahí vamos a volver para atrás, vamos a volver al famoso péndulo argentino y retroceder varios años. Si estamos convencidos de que este es el camino y que hay que seguir, obviamente esto implica enfrentar intereses, porque cuando hablamos de distribución del ingreso y mejoras en la distribución, estamos enfrentando intereses de sectores que están acostumbrados a apropiarse de gran parte del excedente, y cuando estamos hablando de reestructuración y desendeudamiento, estamos hablando de sectores del exterior que están acostumbrados a dominar las economías en desarrollo con su herramienta disciplinadora que tiene que ver con la deuda y con el hecho de ser acreedores de estas economías. Entonces, eso es lo que hay que entender y ese es el camino que yo quiero marcar. Después, detalles puntuales, podemos hablar, podemos discutir. Lo bueno de todo esto, además, es que estemos discutiendo política económica y que la política económica se tome puertas adentro y que ya no sea más configurada de afuera. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el hito que representó haberle pagado al Fondo Monetario y habérselo sacado de encima en su momento, que marcaba Jorge hace un rato.
Agustín, te agradezco la conversación y tu disposición al diálogo.
No, gracias igualmente a ustedes.
Gracias, dijo Agustín Dateris, economista de la Gran Macro. Bueno, fue hasta el año pasado asesor de Kicillof, él dice que ya no lo es, hablando un poco de economía. Son las 11:48.
14, La Nata sin filtro, por Mitre.
Inicio de espacio publicitario.
Una buena noticia para tu corazón. Nuevo Chía Omega 3 Vagó en cápsulas blandas. El aceite de chía, la fuente natural más rica en omega 3, ayuda